Andalucía, 3 de la tarde.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces. O la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La radio sigue por las tardes contándote todo lo que pasa. Información, actualidad a pie de calle y entretenimiento. Con Javier Benítez.
Buenas tardes, ¿quién habla con Andalucía ahora?
Hola, muy buenas tardes, soy Antoñito Molina y estoy encantado de estar aquí en este programa tan maravilloso.
¿Usted cree que es Antoñito Molina?
Yo creo que soy Antoñito Molina y yo creo que soy el que canta esas canciones que intenta hacer feliz un poquito a la gente por ahí.
Andalucía ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Hay inventos que nos parecen relativamente recientes, pero que tienen dos años más que la humedad, y uno de ellos celebra hoy su Día Internacional. Se trata nada más y nada menos que del correo, que es una invención antigua porque su origen data del año 4000 a.C. en el Imperio Persa. Antes de eso la cosa era más complicada porque antes de la invención del papel las cartas eran de piedra o de mármol y la bolsa de un cartero pesaba más que un servidor después de estar en un menú hotel con buffet libre. Los griegos empleaban hemeródromos, que eran unos mensajeros que corrían distancias a pie, mientras que los romanos tenían un servicio militar con estaciones para el descanso de los caballos y los mensajeros. Y en España dicen que el primer servicio postal data de la época de los Reyes Católicos, después de la conquista de Granada en 1492, donde ya ahí empezaron a crearse los primeros funcionarios de correos. Es verdad que hoy en día el correo ordinario ha caído bastante porque muchas de las comunicaciones las recibimos por mail o por WhatsApp, pero esta nueva era de la tecnología digital le ha dado otra vida al correo, porque se mandan muchas cosas por correo convencional que de momento no se puede mandar por correo electrónico. Es complicado, por ejemplo, recibir una guitarra o un abrigo sí, por correo electrónico, porque se pueden enredar las cuerdas o los pelos del abrigo en el módem. Y claro, esto pasa lo que pasa, que la gente se vuelve loca con las compras y manda por correo las cosas más raras que a uno se le ocurra, aunque esto de mandar cosas raras por correo también es antiguo. En 1956, en una localidad inglesa llamada Buckinghamshire, uno de sus carteros recibió un paquete para entregar, ojo, que además iba certificado. Hasta aquí normal, ¿no? Que el cartero tenga que entregar un paquete certificado. Lo que no era ya tan normal es que lo que era certificado era una vaca.
Una vaca.
Y lo peor de esto es que tú cargues con la vaca hasta el domicilio del gallo y no la puedas entregar porque es certificada y tenga que cargar con la vaca de vuelta a correo. Pues esto pasó en el año 1956. En los inicios del siglo XX, en el año 1914, se llegó también a mandar por correo una niña, así como lo oyen. Se envió como un paquete de 22 kilos a 117 kilómetros de su casa porque los padres se dieron cuenta que salía más barato mandar a la niña por correo que mandarla por ferrocarril, que valía un dineral.
Claro.
Más barato le salió todavía a otros padres que mandaron un bebé de 4 kilos y medio recorriendo una milla con un coste de 15 centavos de dólar. Y a principios del siglo XX, un gacho llamado W. Reginald Bray se envió a sí mismo por correo. Aprovechando la regla de servicio postal que permitía mandar seres vivos que eran más grandes de una abeja y más pequeños que un elefante, y como le salió más barato que coger los de claro. Pues se mandó. Y otro tipo llamado Brian Robson llegó a Australia en el año 64 por un programa que hubo de inmigración para atraer gente. Entonces él se mudó desde Inglaterra hasta Australia en el año 64, pero como no le gustó Australia, que tiene mil razones para que no te guste, bicho venenoso, las caloras, el gacho decidió volverse a Londres, pero como estaba tieso se metió en una calle y se mandó a Londres alegando que era un ordenador. Los ordenadores del año 64 sí, ocupaban espacio, ¿no? Y aquello por poco le cuesta la vida. Hombre. En fin, que el correo da para mucho y para muchas anécdotas, como el de aquella inmigrante africana que cuando llegó a los Estados Unidos quería un nombre muy americano para su hijo. Y le puso Usmail, porque lo primero que vio fue un buzón que ponía US Mail, el correo de Estados Unidos. Menos mal que la gallina vio un sello, si no cualquiera sabe cómo se llama el niño ahora.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y casi 7 minutos de la tarde en este Día Mundial del Correo, al que le mandamos felicitaciones a todas las personas, a todos mail, los carteros, carteras, personas que clasifican, todas las personas que,
sí.
Claro, todas las personas que trabajan en correos y por ende, qué bonito nombre, en las personas también que trabajan en las empresas de mensajería, que es otro tipo de correo, ¿no? Uh-huh. Así que un saludo para todos ellos. Aunque hay algunas mensajerías, ayer leí alguna que hay muchas críticas a algunas empresas que sí. Te dicen que han estado en tu casa y no has estado.
Ay.
Cuando llevaba la gente allí todo el día.
Bueno, hola Yuyu y hola.
Buenas tardes, Charo Pérez, David Hidalgo, Niño de Ukelele, Sergio Caro, ¿cómo están? ¿Cómo estamos?
Que nuestras frikis van de. Yo, fíjate qué casualidad, no nos hemos puesto de acuerdo, pero nuestras frikis también van de cosas curiosas que pasan cuando te llevan.
Mira, Charo, hablando de paquetes, estoy siguiendo aquí, tengo a mi hija conectada por ubicación.
Ella lo sabe, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿porque la han mandado en un paquete?
Pues. No, es que ella está estudiando, le han dado una beca para estudiar en Salamanca.
Y
como ahora el puente viene para acá, bueno, pues la estoy siguiendo desde Salamanca a Sevilla en coche 4 horas. Bueno, pues ella se ha cogido el autobús y son 7 horas y ha parado, bueno, está metida ahora en Almendralejo, para el el autobús va parando en todos
los pueblos
que hay al lado
y
de
se
autobús.
Va moviendo en tiempo real, ¿no?
Y tú consideras que tú dices como un paquete, porque esta que viene
ese
ahora, pobrecita mía,
se puede hacer con el Google Maps cuando
sí, pero tú ya que viene
viaje, y la otra persona sabe.
Sí, los aviones,
a mi hija moviéndose por la carretera. Ay. Porque sí, va en el autobús y cómo se mete en todos los pueblos, la voy siguiendo, digo, para ahí,
compra pan, ¿no?
Cómprame pan en Almendralejo,
está muy bueno.
Ahora mismo va a coger una rotonda, a ver, voy a ver si la coge bien.
Oye, pues mientras Yuyu está mirando su cómo va la hija de David en ese regreso a casa por el puente del Día de la Hispanidad, del 12 de octubre, ¿qué os parece si os muestro un mensaje que nos han enviado para este programa? Escuchadlo atentamente porque somos un peligro para la sociedad.
Buenas tardes, soy José Ángel de Antequera. A ver, peligro de muerte, escuchar el programa del Yuyu mientras entrenáis. La semana pasada yo me pongo mis casquitos, mis podcasts, porque yo con mi trabajo soy repartidor, no tengo tiempo de escucharlo en directo. Y escuchando el análisis del currito del lagartijo, madre mía, el lagartijo, el torero, que estaba mejor arzó que la sombra. Y cuando me pongo yo mi press de banca, mi press de peso, esa barra al aire con 80 kilos. Cuando iba a matar al toro que le pegó 10 estocadas, 20 pellizcos, 50 puñetazos, se me cayó la barra con la risa al peso y me iba a reventar allí. Joder, macho. Yo allí riéndome y la gente allí no sabía qué hacer, si ayudarme, si no ayudarme, porque me estaba riendo. Joder, macho. O sea que peligro de muerte, excusar el programa del Yuyu mientras entrenáis. Os podéis distraer y con la risa os podéis lastimar. Claro. Venga, un saludo.
Desde Antequera, muchas gracias, ¿eh? Amigo. Bueno, pues sí, hay que tener cuidado porque cualquier cosa que te provoque risa, ya nos manda también alguna gente que con la carretera.
Ya no, buenas tardes, usted es el culpable de eso, ¿eh?
Buenas tardes, bueno, yo hago mis cosas y ya claro. Después cada uno se ríe, ¿verdad? Yo estas cosas están hechas para... Yo no hago las cosas para que la gente se ría, ¿eh?
Ah, no, es verdad que usted no es humorista.
Yo no soy humorista, ¿no? Como otros.
¿Por quién lo dice?
Bueno, yo hago mis cosas, yo hago mi análisis, yo cuento la película tal como yo la he visto. Ahora si a otra persona le hacen gracia, pues yo ya no...
Acabo de acordar, Chano, de un comentario que me ha hecho mi madre. Mi madre va a sacar la basura de la casa y lleva siempre puesto el programa de Yuyu en los auriculares. Y entonces, en ese momento que ella sale, ahora están saliendo del instituto, un instituto que tiene cerca de la casa.
¿A mí la tienes controlada tu madre?
A mi madre también la tengo controlada. Y dice que escucha, mira a la vieja riéndose sola, porque... Porque mi madre va al contenedor de la basura y de pronto hace ¡ah! Porque claro, se ríe de algo también del programa.
Hombre, pero eso está
y pasa con una motito y escucha a mi madre, mira a la vieja riéndose sola. Digo, oye, vaya, falta respeto, ¿no?
Totalmente, porque totalmente. Tu madre no es vieja, tu madre tiene experiencia.
Pero sí me gusta el detalle de que mi madre esté todo el día escuchando, ¿no?
Eso es
con el auricular y ella se va riendo por la casa sola, claro, por los pasillos.
No, mejor ay, eso que ir llorando por la calle.
No, no, eso es lo que nos han comentado muchísima gente que nos ha parado. Bueno, no sé, sí, a David también se lo cuentan, a Yuyu, sí, pero sí, es que sí. A mí me han dicho, yo voy andando con vosotros puestos y dices, es que me río y la gente me mira raro porque...
También alguna gente grada un ataque de risa conduciendo, es que los ataques de risa son peligrosos.
Pues ya no tiene usted la culpa aunque no sea.
Bueno, pues yo ya lo siento, hay que tener cuidado, manejar con precaución, o tener que ponerlo como los prospectos.
De momento no está escuchando radio, con precaución. No está en la lista de cosas prohibidas para
sí, ir pero si te ¿no? provocan que se te caiga una barra de 80 kilos.
Claro, hombre, también.
Es que los gimnasios al final tampoco son tan buenos.
Sabes que besar, por eso el gimnasio no...
Yo besar
por eso
a tu no... pareja mientras va conduciendo, te ¿ara? Quita 6 puntos.
Sí, 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 es verdad. Sí, 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 sí.
Y cualquier cosa que
sí, haga, sí, pero no nos besamos.
Excepto meter en la marcha, que eso está permitido. Y si no es tu pareja, te quitas más.
Te quitas la casa.
Chano, aprovechando ahora este silencio, así diga usted que cuál es el tema del día hoy.
Pues anda, mira, Chano, hoy os voy a comentar que usted no es porque además de ser hoy el Día Mundial del Correo,
vale.
Hoy se celebra también el Día Mundial de la Visión.
De la visión.
De la visión. Con el objetivo de concienciar a las personas sobre diferentes tipos de afecciones visuales, los tratamientos y prevención, evitando así que el paciente pues se pierda totalmente la capacidad visual, que es ya el último.
Ciego, vamos.
Claro. Entonces, aprovechando la efeméride, queremos preguntaros, ¿cómo andáis de la vista? La pregunta es rápida y al pescuezo. ¿Cómo andáis de la vista? Y pongo dos ejemplos. Águila.
Águila.
Águila encaramada.
¿Con las uñas o sin uñas?
Con las uñas, ¿eh? O gafas, cristales de Duralé, de la que todos tenemos, yo tenemos también mi de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo andáis de la vista? Y podéis enviar vuestra respuesta a @programadelyuyu o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Hay gente que lleva, las gafas. Hoy en día las gafas han avanzado mucho. Las cosas de la visión han avanzado mucho.
Las suyas son antigüitas ya.
Las mías son antigüitas, pero no más antigua que la de Albano y Nana Muscuri, no, que llevan 80 años a la misma montura.
Son modernas, pues sí, pero ahora
no ha ganado poco dinero el de la óptica de Albano. Se vendió una montura en el año 50 y lleva la misma. Y Nana Muscuri igual, la otra. Y hoy, por ejemplo, se llevan, hoy se han hecho ya los cristales, no son de cristales, son de pasta. Antes se te caía un cristal. Uf.
Partía
y parecía que había chocado el Titanic contra el iceberg y hoy son de pasta y antes había unas gafas de pasta que eran fíjate de los Amaya, ¿te acuerdas? Parecía la patilla de la gafa parecía la manigueta del Nazareno, ¿no? Pedazo de
Eugenio.
Un pedazo de Eugenio.
Es verdad.
Bueno, y ahora son también de estas que son progresivas, que
progresivas.
Y que miras Paula y bueno.
Las gafas mías son progresivas también. Cada vez le debo más dinero a la
progresivamente.
Progresivamente.
¿Os acordáis el otro día que fui a la óptica porque tenía las gafas torcidas?
Ah, sí. ¿Verdad?
Bueno, pues fui y digo, mira, revísamela ya y tengo. Aquí hay un montón de conceptos. Está el astigmatismo subido. La presbicia ha bajado, la miopía ha subido y la hipermetropía, o sea, tenemos cuatro o cinco conceptos dentro de lo que es la vista.
Sí.
Y uno va bajando, otro va subiendo. Por ejemplo, con uno ves bien al lejos, pero ves más al cerca, en otro al revés.
Claro, cada ojo es diferente, ¿eh? Cada ojo tiene. Yo, por ejemplo, tengo un poquito, pero es diferente en un lado en otro y es complicado. ¿Sabes?
Bueno, pues imagínate yo, después de pasarme lo del desprendimiento de vitrio, todo lo que vamos, yo ya la visión, si antes la tenía chungui, ahora la tengo más chungui todavía, vamos.
Se incorpora a esta mesa nuestra querida Reyes Calvillo, que alertada por este tema que estamos tratando.
Ah, bueno, claro.
Reyes, ¿qué tal? Buenas.
Buenas.
¿No te quitas las gafas? ¿Por qué te las quitas? No.
Por lo que sea, acabo de escuchar gafas y he dicho, voy a entrar, me las quito porque tenemos luego un encuentro en Canal Fiesta y se acaba de fotito. Y digo, míramela.
Está más mona sin gafas,
Sí, por lo que sea, por eso he decidido operarme.
¿Te va a operar de la vista?
Me voy a operar de la vista, sí. Porque mira, yo he hecho cuenta y lo que yo me gasto en 3-4 gafas y en un año y medio de lentilla me sale lo mismo que operarme de la vista. Entonces, fíjate tú, si son caras las gafas.
Estas gafas que tú me ves, ¿esto cuesta más? Que sí, más o menos aproximadamente, que la operación.
Son 600, 700 euros por gafa.
Sí, sí. Más lentilla.
Más lentilla. ¿Qué te hace, como bigorra, que te mete la lente dentro del ojo?
Sí, mira, está... De hecho, he pensado que la playlist de la semana que viene la voy a hacer sobre lo que siente una persona con gafas cuando piensa que toda su vida la va a tener sin llevar medio kilo de cristales puesto delante.
Es como si te pusieras las gafas por dentro, ¿no?
Claro. Más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que no se te empañe con el bow, no.
Qué
tiene
maravilla.
Que estar ahí.
¿Y cuándo te operas?
Con la servilletita. Me opero el día 20... que en Clínica Miranza, que además contactaron conmigo gracias al Carnaval de Cádiz. El Carnaval nada más que trae cosas buenas. Y
bueno,
después de,
bueno.
habla para ti.
Lee para ti.
te afina la visión el Carnaval, ya que cada uno lo interprete ahí como quiera. Y la cosa es que después de un año de tratamiento, porque esto no te creas tú que es fácil, yo tenía blefaritis, me daban alergia, un montón de cosas y demás. Después de un año de tratamiento me han dicho que ya por fin puedo operarme, y lo que hacen es, primero te sedan, ¿no?
Claro.
Hombre, que básicamente sí.
Siestecita.
Es que si no...
Pero
no,
total, no, total o...
No, te dejan medio tonto.
Medio groggy. Bueno,
claro.
Como cuando el jurado da los premios.
Claro. Te dejan como una fina del falla a las 9 de la mañana, ¿no? Ajá. Que tú no te estás enterando muy bien de lo que ocurre. Y lo que hacen es que te... A ver, lo que uno piensa cuando dice le va a meter una lente es que le rebanan el ojo y lo ponen la lente dentro. No, esto funciona de otra forma. Te ponen como, para que nos entendamos, una jeringuillita. Ajá. Que directamente, a través de un agujerito muy chico, hace ¡fu! Y ahí suelta la lente que se abre dentro del ojo. Hace ¡fu!
Se abre sola.
Y se
es menos invasivo, claro.
Claro, la lente ya se abre dentro del ojo. ¿Qué pasa? Que me he enterado que el ojo, por lo visto, cicatriza súper rápido.
Ajá.
Como una zona húmeda y demás.
A la vista está.
Claro. ¿Qué pasa después de todo esto? Que te dicen, tiene que estar unos 10 días, 15, sin hacer ejercicio. Ajá. Sin moverte, sin que por la noche te den codazo, con lo cual, si estás casado por la cama, para ti solo, sin que te dé el vapor del guisado.
Con gafas de sol, con gafas de sol también, ¿no?
Gafas de buzo. Tiene que ser puchero con gafas de buzo.
De hecho, una de las cosas que a mí me ilusión me hace es salir de la operación y comprarme una gafa de sol que por primera vez voy a poder usar.
Qué bien, claro.
Pero tú
no
las tienes graduadas, yo las tengo graduadas.
Claro, yo las tengo graduadas, pero por primera vez.
Más dinero, añádele, señores. Gafas de la vista, con presbicia, lentillas más gafas de sol.
Tú no tenías las gafas estas que se ponen oscuras con el sol, porque yo he tenido
esas. No.
He tenido las del clic, que te pone el clic delante.
Sí.
Y así no ve. Tampoco. Luego he tenido las de sol graduadas. Y ahora por fin voy a comprarme unas gafas de sol normales y corrientes.
Eso va a salir de categoría.
Bueno, pues ¿miopía tiene?
Yo no para que nos entendamos, no veo un carajo.
¿Qué no tiene?
Y se nota bastante.
¿En serio?
¿Qué no tiene? Sería lo mejor.
Yo voy ciega todo el día y no me hace falta bebé para echarlo.
¿Qué le pasa a este programa? Que se dicen las cosas tan claramente. Yo no entiendo.
No, porque...
Claro, yo voy por la calle y la gente me dice...
No nos andamos por las ramas, como
tal. Que no saluda. Digo, no es que no salude, es que no te he visto.
Claro.
Yo he llegado a confundir una bolsa de plástico con alguien.
O sea, tú eres de los que decía Antonio Reguera de adiós a quien sea, ¿no?
Claro, adiós a quien sea.
Adiós a quien sea.
Yo ya parto de la base de decir, mira, tú dices adiós y ya está, ¿no?
Yo tengo la virtud de no ver las cosas y veo bien. Yo voy a ropero y dice, mujer, coge la camiseta esa que te... Y digo, ¿dónde está? Y yo no la veo. Y viene ella y la ve. ¿Por qué algunas personas no vemos las cosas que tenemos?
Yo ahora mismo sé que eres David algo, pero yo la cara a tanto a David como... Yuyu, te tengo más cerca.
Ah, porque te ha quitado la gafa.
Yo me quito la gafa.
¿Por qué ha puesto cara rara cuando me mira la cara a mí? Por eso, la cara de David y cuando me mira la mía y ha hecho ninguna.
No. Pero yo veo completamente borroso.
Sí.
Borroso.
¿Sí?
Yo, bueno, ya las pantallas apenas. Y el on air, porque ya sé que es on air lo que pone ahí, on air. pero yo no veo ya. Oye, la cara Manolo no se la veo.
Es una ventaja cuando estás con tu marido. Dice, mira, me imagina que es Brad Pitt. Te quita las gafas.
Mi marido es mejor que Brad Pitt, no.
Te puede estar besando a cualquiera.
Yo la primera vez que me puse gafas, le dije, me puse gafas porque yo tenía astigmatismo y miopía, y le dije al oftalmólogo, y le digo, pero tiene usted que poner gafas. Digo, pero las gafas son para todo. Me dice, no, para todo no. Me dice, para todo no.
Para dormir no.
Me dice, no, para leer, para conducir, para ver la tele, para ir, y digo, claro, para ducharme me las podré quitar, ¿no? Le digo, para todo no. Me dice.
A ver, yo me ducho con gafas, pero por una sencilla razón. Yo, no me ducho con gafas.
A ver qué coge.
No distingo si el bote de la crema y el bote del acondicionador son parecidos, claro. Que muchas veces los champús pasa. Yo no lo distingo, o sea, para mí la crema, el acondicionador, el champú es todo lo mismo. Entonces yo me ducho con gafas hasta el punto de que yo no recuerdo, yo no sé si a lo mejor a Charo le pasa también, mi vida sin gafas.
Yo, la verdad, yo desde los 6 añitos tengo gafas. Me acuerdo, eran unas gafas plateadas, eran de, no, de aluminio, ¿no? Y que se ponía verde de todo el sudor.
Yo creo que lo que había que hacer ya, como en vista de que hay gente también que vemos regular y que necesitamos gafas para todo, y esto es un proyecto que a mí me gustaría hacer y patentarlo, y es graduar la luna del coche.
Sí, pero ¿qué hace
que
luego?
Es que tú llevara a Carglass y tú dirías, y tú le dices, yo tengo aquí 0,30 miopía, y se lo lleva a Carglass y te pone la luna del coche entera graduada, y tú entras sin gafas entrando perfectamente. Claro, si ya va con tu mujer que ve bien, pues va borroso. Pero si es para ti solo, ve lo que sería la luna del coche graduada. Y los espejos, todo maravilloso.
Las cámaras lo tienen. La refle, cuando tú vas a echar una foto, tiene una opción en la que tú te lo puedes graduar para disparar sin gafas.
Oye, hay una pregunta, y si te duchas con gafas, se te empañan, ¿no?
Sí. ¿Y cómo? Pero como yo ya veo menos sin gafas que con las gafas empañadas.
lo mejor Reyes, todo el mundo que se ha operado de la vista, ¿no? Para poder ver. Luego dicen que lo más alucinante es cuando te despiertas.
Y que ves
que no necesita, pues yo no veo nada. Yo
voy por mi casa tocando las paredes para no comerme algo.
Operarse tiene también una cosa chunga, que es que ve las caras de la gente mejor. Y hay algunas caras
que decepcionan, ¿eh?
Hay algunas caras.
Te despiertas tú por la mañana y dices, si tengo pelo en el bigote, ¿cuánto tiempo llevo yo con estos pelos?
Yo lo único que os digo es que con lo que me pasó en verano, que no sé si he hecho el desprendimiento este de vitrio, esa sensación, hablando de lo importante de la vista, esa sensación de cuando yo salí de la piscina y yo vi como si mi ojo estuviera metido en una pecera, un montón, era de feria, porque nada más que había lunares, nada más que había puntos negros. Y esa sombra que se movía conmigo, yo decía, ¿pero esto qué es? Entonces, importantísimo.
¿Se te ha desprendido la vitro?
El vitrio tiene nombre de novillero.
De ilusión.
Es decir, de la importancia que creemos que la vista es algo, y súper importante cuidarse.
Es muy importante ver bien. Eso es como el que decía, oye, tú estás mejor sin gafas. Y dice, sí, no tengo gafas. Y dice, pero yo sí. Sin gafas te veo mejor. Las pongo ya pierdes.
Bueno, y eso que te dice a ella también se lo han dicho. Bueno, David te lo acaba de decir. Tú estás mejor sin gafas, hijo mío, ¿ya? ¿Y qué hago?
Tú dices, no le dices a Jenny que tú estás mejor sin silla rueda, ¿no? Porque la necesitas,
hombre, claro,
¿no?
Pues
a mí no me digas que estoy mejor sin gafas, que es algo ortopédico.
Hay que decir, tú estás mejor sin gafas, y tú estás mejor sin esa cara.
Tú estás mejor sin esos 50 euros que tiene en el bolsillo.
Yo te pedí opinión a ti, y decir mejor sin gafas ni con gafas. Bueno, señores, vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera para doña Charo. Sí,
gracias a Dios ya veo bien, ¿eh? Ya también con gafas, claro. Al que repartió ese paquete le metía yo otro paquete.
Y atrapado en esa canción que me atormenta de resacón.
Bueno, algunos contratiempos, precisamente me estaba acordando yo el que me pasó en agosto, podrían servir para hacer el mejor guión de una comedia. Y si no, atento, bueno, Chano, usted no es humorista, usted no está atento. Nada. Atentos a lo que le ocurrió el pasado martes, el día de mi santo, a Ryan Smith, una inglesa, en Highworth Heath, una pequeña localidad del condado de West Sussex, donde había pedido a Amazon una cosa, un paquete. En concreto había pedido un tendedero eléctrico.
¿Te tiende la ropa sola?
Pero no, y amate, si es eléctrico te puede electrocutar, ¿no? Y tú pones la ropa tendida, mojada.
Mis camisetas del Pikachu no las puedo poner.
Por eso.
He pinchado la luz.
Uy. Bueno, pues pidió un tendedero eléctrico de 105 euros, para hacer frente al húmedo otoño inglés, claro, claro, porque allí no hay sol, vamos.
El enemigo será de estos de calor.
Tiéndete un vaquero en enero y en marzo está todavía húmedo.
huele el vaquero mejor, allí si no, no lo lava, no, que si lo lava.
No veas.
Es verdad, es verdad.
La humedad que hay allí en Sussex.
Pues atención, porque el problema vino cuando sonó el timbre y ella bajó corriendo como las locas por su tendedero y se encontró con la esperada compra, pero también con una trampa. Y es que, claro, el repartidor de Amazon la había dejado, mira el que le trae usted, echando en el coche. Había dejado el enorme paquete, claro, un tendedero eléctrico, eso será pues, casi un metro. Claro, se lo dejó justo delante de la puerta principal, pero se cayó y ocupó, se quedó justo debajo de la... De la manilla de la puerta. Entonces, claro,
no podía abrir.
Claro. Esa entrega, eso era lo peor. Vamos, se quedó encerrada, vamos. La puerta no se movía ni para adelante ni para atrás. Por mucho que intentó liberar la cerradura o empujar desde dentro la caja, nada, bloqueaba, ¿no?, el acceso. Entonces, la chica, esta señora, Smith, que mide apenas, esto pone la mide apenas un metro y medio la mujer, vale, pues se vio prisionera.
Un metro y medio, Demetrio. Demetrio.
La pobre medía poquito y la pobre pues no llegaba. Bueno, pues Ryanon, ¿qué hizo? Dice, yo voy a llamar a mi padre, y el padre pues le dio el mejor consejo y le dijo, hija, vete a la ventana y sal por la ventana. Pero claro, como es de metro y medio, la chavala no llegaba.
Pero a ver, la ventana que también alto, te digo, también. Si estuviese en un bajo, vale.
Pero... O la chiquilla era de metro y medio y la chiquilla no pudo salir, por mucho que le dijo el padre que saliera por la ventana. En definitiva, que al final, no sé cómo fue, pero creo que el padre se acercó a la casa y le quitó el tendedero de la puerta y ya, pues nada, ella muy bien.
Lo que hace el padre por no moverse.
Hombre, le pidió explicaciones a Amazon y desde la empresa le aseguraron que se pondrían en contacto con el repartidor.
¿No hubiera sido más fácil abrir la ventana y decirle a un vecino, Guillo, me quita el paquete de la puerta?
Pero eso dicho así desde casa, tú no sabes.
Antonio, tú no sabes qué paquete quiere que te quiten.
Los americanos no son de hacer eso.
¡Antonia! ¡Antonia! ¡Tú estás en casa!
Claro. Es que no suena igual. Antonia, llama una mano que... Ryan, could you please open the door? No suena igual.
¿Cómo es paquete en inglés? A ver, aquí los que sabéis inglés.
Paquete. Es igual, todo en inglés, casi todo, es quitándole la última letra.
Es que los americanos no se hablan mucho entre sí, entre los vecinos. Es más,
sí, pero hay un velatorio y te llevan comida. Eso en las películas, ¿sabes?
En las películas americanas no se dan besos para saludarse. ¿Te has dado cuenta?
Que va. Claro, un beso no, en caso.
No se dan nada. Beso. Ni beso, ni
yo
abrazo.
Creo que el inglés hay muchas cosas que es que... Es verdad que había que cambiarla para asimilarla. Porque hay cosas que... Yo creo que los idiomas debían de tenerse todo por aproximación. Igual sí. Que es, por ejemplo, packet y paquete me parece maravilloso, porque le quita la última letra y ya está. Sí. Packet, pero hay otras cosas que no. A mí, por ejemplo, shark, que es tiburón, a mí me suena a charco.
Shark
debía ser charco. ¿No?
Es verdad.
Pero es verdad que los españoles, y el guiri me dice packet, yo lo entiendo. Pero yo le digo a él paquete y no lo entiende.
Y dice, me llamo yo Francisco, ¿acaso?
Una letra menos.
Porque ellos son muy especiales. Porque el inglés...
Tenga en cuenta que hay gente que se pone el vino y te lo cobra por mililitro. Partiendo de esa base, tú no intentes razonar con ellos.
Por galones.
No intente.
Bueno, que nada, que la chica esta de metro y medio, la pobre mía, lo pasó fatal y todo por pedir un tendedero eléctrico. Eso sí dice que funciona estupendamente.
¿Eso dónde ha pasado?
Eso ha pasado en Reino Unido.
Bueno, pues ahora te voy a contar.
West Sussex.
Yo estuve en Sussex.
¿Dónde no has estado tú?
Bueno, Sussex no es una ciudad, Sussex es un condado.
Pero...
De Inglaterra nos vamos a Eslovenia, que os vais también a enterar lo que ha pasado en Eslovenia.
Eslovenia.
Con este titular.
Eslovenia.
Un cartero esloveno, cuanto más tarde, más bueno. Porque en Eslovenia ser demasiado rápido en el trabajo puede tener consecuencias negativas. Han amonestado a un cartero de correo de Eslovenia por entregar todas las cartas que tenía en un día y no en dos o tres como le habían dicho.
Anda.
Pero dame eso pues. No era funcionario, eso ya te lo digo yo.
Hoy verás tú los funcionarios que van a llamar. La empresa, tú que te van a llamar.
Escúchame, la gente de paquetería hace eso, es totalmente el mundo al revés.
Eso no está visto. Eso no me lo creo yo, eso lo ha buscado tú malamente.
No, perdón.
No será al revés, que lo tenés que entregar en un día.
Tú sabes el chiste ese, que yo lo he dicho del chiste de la paquetería, ¿no? De los trabajos, que decía uno, no voy a decir la empresa porque quedaría feo, pero decía uno, dice, hola, vengo para el puesto de trabajo de repartidor de vuestra mensajería. Dice, la entrevista era ayer, se pone, vine pero no había nadie, dice, contratado.
Bueno, pues esta empresa de correo ha amenazado a su empleado, al cartero, con perder su trabajo.
¿Pero cómo va
por este
ser
motivo
eso?
Y el sindicato de trabajadores ha presentado una queja y ha exigido explicaciones. La ley dice que debemos entregar todos los envíos en un máximo de 3 días y él los entregó en un día y por eso lo han amonestado. Y os voy a explicar el motivo por el que lo amonestan. Resulta que cuando ese chaval reparte la correspondencia, reparte el correo ordinario y también el correo certificado, que es más caro. Por tanto, si tú llevas el mismo día el ordinario y el caro, el del caro no va a pagar la tarifa.
El extra.
Ahí estaba la cosa. Lo de correo querían que los certificados lo entregaran el mismo día y los otros lo dejara para otro día. Y el chaval fue rápido y lo hizo todo el mismo día.
Y dijo, pues ya
entonces,
que no.
Entonces, estás diciendo que cuando pagamos más para que llegue antes, no es que llegue antes, sino que retrasa.
Que el otro llega más tarde.
Pero vamos a ver, aquí hay un punto de carajotismo grande.
Claro.
Grande. A ver si sabéis cuál es. En una especie de investigación de esto. O sea, el correo se ha quejado de, o sea, ha despedido al tío, lo han amonestado porque ha repartido a la vez los certificados y los que no están certificados. Y puede haber gente que piense que no merece la pena hacerlo. Sí. Pregunto, ¿cuál es el kit de la cuestión?
Es que da igual que lo que pague o lo que no, que llevan a llegar el mismo día.
No, el rollo es el que no ha pagado, ¿cómo sabe que el que ha pagado la ha llegado al mismo día?
Porque es el vecino.
No, pero el vecino va
a ser. Porque a lo mejor es el del tendedero que dice, pero yo he pedido un tendedero también, como le pasa.
Pero aunque sea tu vecino, dice, ¿tú qué sabes cuando ha echado a tu vecino la carta?
Claro, es cierto, claro.
Tú, aunque eso sea tu vecino, además, cuando tú
dices, la gente habla de todo.
Ha llegado a Charo a la vez, dice tú, pero yo qué sé cuando la ha echado a Charo.
Además que es secreto.
Porque el cartero se lo puede decir. Claro. Los carteros, si mira esta carta.
Pero entonces ya el cartero es chivato. Ya hay que echarlo por chivato, no por eficiente.
Si no hablan de todo, la gente se cuenta unas cosas uno a otro, ¿no? Pues ya está. Tú ves cuando ha hecho el pedido, te lo cuenta.
Os digo una cosa, ¿eh? Hay que ser buen amigo de mucha gente y de un ser amigo de un buen cartero es una buena ventaja, ¿eh? Que los carteros saben muchas cosas, te pueden informar.
Pero no deberían largar por secreto. No sé.
Mira, el año de los Arapajoes, de la chidota de los Arapajoes, conmigo me llegó porque, pero bueno, en Cádiz es muy chico, ¿no? Aunque no hubiera llegado, en Cádiz nos conocemos todos. Un Maxi, que salió conmigo a la chirigota, buen amigo, trabajaba en correo, ya está jubilado, y llegó. Un compañero, como sabía que salía en la chirigota mía, a correos llegó una carta que ponía fulanito, el remitente fulanito de tal, y el remite donde había que entregarlo ponía literalmente, por favor, señor cartero, entregar al yuyu o a alguien de su chirigota.
Lo mandó. Eso fue así.
Palabra de honor. Palabra de honor. O sea,
alguien
mandó una foto que me quería mandar algo, no sé cuánto, y como no sabía dónde yo vivía, pues lo mandó a Cádiz, y este hombre, bien hilado, debió pensar, dice, yo tiene que conocer a alguien allí,
claro.
Sí o sí. Entonces mandó eso, por favor, entregar, ponía en el remite, por favor, entregar al yuyo a alguien de su chirigota. Y entonces un compañero de Masi, que estaba ahí, lo vio y como sabía que salía conmigo, mira Masi lo que ha llegado, dáselo al yuyo.
¿Y te crees tú que la gente siendo capaz de hacer eso no es capaz de decirle al otro cuando envió la carta?
Hombre, pero son distintos, ¿eh? En Eslovenia no...
Yo una vez escribía muchas cartas antiguamente y siempre ponía, en la carta ponía corre cartero, que es para el amigo que más quiero.
Anda, entonces,
por favor.
Y le daba un besito y le daba un besito. Echaba perfume.
Por favor.
O eran las que me llegaban a mí, ponía eso. Entonces el cartero me la entregaba antes. Estaba dando un aliciente, corre cartero.
Bueno, yo creo que la última es de servicio público, hecha, ¿no? Y no podemos dejar de no darla,
bueno,
porque es
este
preocupante.
Este es mi titular. Es qué bonito pasear por campo abierto, menos cuando hay un toro suelto. Oh, qué bonito el party. Dejamos el servicio postal para dar una información de servicio público. Eso. Alerta en la pedanía de Brihuega. Luis Viejo, alcalde de la localidad guadalajareña, ha pedido a las redes sociales precaución a los vecinos del municipio porque hay un toro que se ha perdido hace 5 días.
Madre mía.
Cuando
madre
se celebró un festejo taurino.
Pues mucho está tardando, ¿eh? En encontrarse. El toro.
Cinco días, toro ligado. Toro suelto 5 días.
No hay un va por ahí cerca que está haciendo ahora cardereta así, que la ha incluido nueva en el menú.
Pues no lo sé. El Ayuntamiento de Romancos, entidad de ámbito territorial de dependiente de Brihuega, ha comunicado que el pasado sábado 4 de octubre se produjo la huida de un toro. Durante la celebración de un festejo taurino y el animal permanece perdido.
Ay, madre mía, qué miedo.
Ha recomendado a la población extremar las precauciones, especialmente en zonas rurales, claro, porque un toro en una pista de pádel no va a estar el toro. Sí, pero si es de ciudad va a ser más complicado. Evitar paseo o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se localice y capture al astado. Así que,
mira
lo que ha dicho Rey.
Un toro perdido.
Tiene sentido lo que dice Rey, a ver si un bar estaba ofreciendo cola de toro así de pronto en el menú, claro, y ha pillado el toro y se la...
También te digo que eso solamente certifica que hay muchos cuernos sueltos a las 6 de la mañana en una fiesta de pueblo, ¿eh?
Pero bueno, tiene guasa que tú vayas a hacer footing, que tú vayas a hacer footing y te coja un toro. Es que no se puede llevar.
Hombre, pues, bueno,
tú llevas un sangre rojo.
el footing te funciona, entonces claro, está corriendo con un sentido, ¿no?
Claro.
Footing,
claro.
Ya no se dice eso, es running, ¿no?
Jogging.
Jogging más antiguo todavía. Jogging es más antiguo todavía.
Sergio, ahora es running. Si ves un toro en medio del campo, ¿tú qué haces? ¿Corre o intenta torearlo?
Me quedaría quieto.
Sí, dicen que...
¿Sí? ¿Y la cornatra lleva todo?
No, porque el toro, hombre, si no tú te... no le haces cenar toro, no te va a cenar.
Sí. Bueno, bueno. Depende.
Pero si el toro está en el campo, no te va a cenar.
Y vas de rojo. Tú no sabes lo que es un toro suelto después de 6 días de una fiesta de pueblo, ¿eh? Que a lo mejor toro te confunde a ti.
El toro te canta para quitar el chocolatero, él solo.
No sé,
bueno. Lo mismo es más fácil que cojas tu toro que el toro te coja.
Señoras y señores, vámonos con la cancioticia.
La cancioticia.
Nosotros elegimos los jueves porque el jueves ya ha pasado una cantidad de días considerable de la semana y ya tenemos material para que Sergio Caro, niño de ukelele, haga el repaso a la actualidad en forma de noticias. Así que como usted quiera, caballero.
Ese estribillo bonito, Sergio, que ya no lo hemos aprendido.
¿Cómo voy a decir verdad?
Bueno.
Si se te ha complicado la semana y no te has enterado de las noticias, tranquilo que en el programa del Yuyu te las cantamos con la cancioticia. Dame el móvil, trae pa' acá, estás castigado, no te metas más cositas en la nariz y por tu madre. Hay que ver otra vez, te ha cagado encima y, ese, y así está la Minya mal todos los días tras su padre. El premio Nobel nunca gana un español, en España la cultura desde nunca ha interesado. No quieren Nobel pero han dicho de prohibir en la calle fumar Nobel y todo el mundo saqueado. Han descubierto unos científicos de China que la cara oculta de la luna es más fresquita, que allí baja mucho la temperatura y ya se ha visto a los marcianos por allí con Rebequita. Han elegido al más guapo del mundo, el tío es español de Castellón, ole por él. Y por lo visto de segundo y de tercero han quedado Oriol Junquera y el capullo de Jerez. Si se te ha complicado la semana y no te has enterado de las noticias, tranquilo que en el programa del Yuyu te las cantamos con la cancioticia. Coldo y Ábalos hablaban de chistorra refiriéndose a billetes de 500 vallados. Yo creo que van a hartarse de chistorra, sobre todo en la cárcel cuando se caiga el jabón. Mil personas atrapadas en el Everest por una tormenta pa' que suba ahí, por Dios. Pues seguro que todos esos en su bloque pa' subir al segundo cogen todo el ascensor.
Es verdad, es verdad. Eso es cierto.
Claro, está claro.
Se ha casado el hijo de la duquesa con el mismo traje de la boda con su exmujer.
Es verdad.
Y todo bien, yo hago eso y mi novia me quema con el traje y quema el cura por los pies. Ha salido una foto de Nadal, está ya carbó del todo, tiene arriba 4 pelos. Esa cabeza ya es igual que una manopla porque es lisa y lo que tiene son 4 pelos de huevo. Se te ha complicado la semana y no te has enterado de las noticias, tranquilo que en el programa del Yuyu te la cantamos con la cancioticia. Te la cantamos con la cancioticia. Te la cantamos con la cancioticia.
Maravilla. Gracias. De Sergio Caro, la cancioticia del niño de ukelele. Hacemos una paradita y enseguida estamos de vuelta con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Prepárate, Sevilla. Este 10 de octubre, el inigualable Goyo Jiménez llega al Cartuja Center con su nuevo espectáculo, Misery Class. Humor inteligente, carcajadas aseguradas y una noche que no olvidarás. No te quedes sin tu entrada. Cómprala ya en cartujacenter.com. Goyo Jiménez en Sevilla, lo vas a gozar.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
Ocuparte de tu salud mental no es un signo de debilidad. Sí, es una decisión valiente y responsable que te permite ganar calidad de vida. Acude a psicólogos y psicólogas colegiados. Te ayudarán a cuidar de tu salud mental y de tu bienestar emocional. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¡Oh, qué maravilla, compadre! Volvemos al teatro a partir de septiembre, los viernes y sábados en el Teatro de los Remedios.
Domingo no. Descansa. Pues ya tenéis las entradas a la venta, vamos, nos vamos. Entrada del taco, ¿eh? Bueno, de oliva. Y entrada de tieso. Bueno. Es lo que hay.
Nos vemos en el teatro. Bien. ¡Qué maravilla!
La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Del mundo.
¡Ay, qué de tonterías y qué de pamplinas hay en el mundo! Y el encargado de recopilarlas y traerlas a esta mesa todos los jueves es Sergio Caro, niño del ukelele. ¿Por dónde vamos hoy, caballero?
Pues hoy os traigo a una TikToker que he descubierto, que me ha encantado. Es una corriente del mundo de la creación del contenido, que hay muchos TikTokers que se dedican a eso. Son TikTokers que vienen de otros países, sí. Vienen a vivir a España por trabajo, por lo que sea, se quedan aquí y empiezan a descubrir que, claro, que somos totalmente diferente. Anda. Depende de donde vivamos, ¿no?
Anda que también.
Entonces, anda que también. Pero estamos hablando ya de cosas que nosotros no esperamos. Es lo que a mí me gusta de este tipo de cosas, vale, porque vale. Son cosas que yo veo normal o que nosotros vemos normales.
Pero la gente no.
Pero la gente de pronto ya aquí lo ve y dice, esto en mi país no pasa, esto en mi país no se hace, no se dice. Entonces pues, lo destacan y es bastante curioso porque da mucho tema de conversación, porque da mucho tema de debate también, de esto es verdad, no es verdad. Entonces hoy he descubierto a Emiliana Artagabeitia, hombre. Que es una...
De aquí no es, ¿no?
Artagabeitia.
Es una uruguaya...
Central del Bilbao.
Sí.
Total.
Artagabeitia.
Es una uruguaya.
Hay gente que le da coraje que le digan el Bilbao. Dice que era Atleti.
Atleti.
Yo a veces el Bilbao. Yo digo...
Sí.
Pero
no
vasco, vaya coraje. ¿Te lo ha dicho alguien? ¿Un vasco te lo ha dicho?
No, pero cuando...
Pero lo dicen.
Que como tú digas, no sé qué, juega el Valencia con el Bilbao. Te dicen, ¿qué?
No,
el Bilbao.
El
Atleti. El Atleti Club.
Sí.
Se llama Atleti Club, claro. Atleti Club de Bilbao.
De Bilbao.
Pero nosotros decimos el Bilbao.
Es que yo después está el Atleti de Madrid, que también se le dice el Atleti.
Es verdad.
No sabe uno cuál es. Pues esta amiga Emiliana es una uruguaya que ha venido a vivir a España por trabajo, lleva mucho tiempo, entonces pues hace en sus redes un resúmenes de cosas que ella descubre que le flipan, que son muy diferentes a su país. Ella es @emi_grando, es emigrando, se llama Emiliana, se llama emigrando.
Está bien. Bueno.
Ah, una rubia.
Una rubita.
Ah, yo la veo, que se pone el micro aquí y ahí, dice, ¡ah, viste los españoles! Ay,
no sé si pues vamos a hacer un resumen, trae un resumen de vídeos de ella para que veamos lo que a ella le parece curioso y lo hablemos entre todos. Por ejemplo, el primer vídeo nos habla de que dice que nosotros aquí hablamos todos rimando. Usamos los típicos estos dichos populares y a ella pues le sorprende porque eso allí no lo usan. Ponme el primer vídeo, Manolo.
Acá en España todo se dice mejor con rima. Es que la gran parte de su vocabulario es a base de refranes. Cuando alguien te saluda, te dice hola, no te va a decir un simple hola, te va a decir hola, caracola. Al principio pensaba, me está diciendo que tengo cara de culo, como hola, cara de cola. La verdad me representa. Acá en vez de decirte que bien te va en la vida, te dicen, ¿qué nivel? Maribel. Y yo me pregunto, ¿quién es Maribel? Cuando se despiden te dicen, hasta luego Mari Carmen. Son dos personas que me muero por conocer, porque no sé quiénes son. Como que pueden ser todas y ninguna a la vez, ¿viste? Acá no te dicen tengo ganas de ir al baño, acá te dicen café y cigarro, muñeco de barro. Qué hermosa enseñanza. Y es verdad. Básicamente lo que estás indicando acá es el proceso natural de evacuar. Vos fíjate que además te están dando un consejo por si estás sequita de vientre, que puedas talar el árbol y quedarte con el tronco. Que en España son profesionales de la poesía. Me atrevo a decir que España es el país más creativo de todos.
Pues esto es lo que le ha sorprendido, ¿eh? Sí, es verdad que...
La falta de decir hasta luego Luca.
Hasta luego Luca, hasta es luego, que hay muchas.
Claro, pero hay zonas, perdona, hay zonas donde se dicen esas cosas, pero en otras no.
Bueno, hasta luego Mari Carmen,
sí,
¿no?
Hasta luego Mari Carmen, sí,
pero hay que tener confianza.
Sí, sí, pero son cosas que a lo mejor ya no se usa tanto, es verdad, es que esto son cosas más antiguas, pero claro, todavía se sigue diciendo y cuando ella lo escucha de pronto, hasta luego Mari Carmen, si yo no me llamo Mari Carmen.
Nosotros de chico decíamos la cagaste Burlancaste y eso se
dice.
Bueno, un disco de hombre.
Claro, todas esas cosas tan antiguas.
Entonces, es verdad que hay normas en algunos sitios que pueden sorprender a, lo, a los extranjeros, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Cádiz, por ejemplo, los saludos de ¡ey!
No. Sí, creo, no sé si lo he traído, pero ella también hace una referencia sobre, claro, sobre el saludo de aquí de los españoles, ¿verdad?
Además es muy perspicaz y muy aguda esta chica.
Sí, sí,
es
sí, sí. Sí. Además que eso, que es divertida, que lo cuenta muy divertido. Ah, aquí tengo el segundo vídeo que para ella dice que para los españoles el tiempo, el espacio-tiempo, no existe. Pómelo, Manolo.
En España el espacio-tiempo no existe. Y es que este concepto para los españoles es muy subjetivo. Así que si tienes pensado venir, quédate que te explico. Si un español de casualidad te dice, no, eso queda acá al lado, en media hora estamos ahí, calculale por lo menos 2 horas. Concepto sí. Acá al lado. Para un español son unos 4 o 6 kilómetros dependiendo la zona. Me decís acá al lado y yo me imagino 15 minutos caminando. Qué ilusa. Siempre que se vean con un español, lleven un calzado cómodo. Me lo van a agradecer. Es que el kilometraje español te da más por litro. Eso es aquí al lado, 20 minutos estamos ahí. Mari Carmen, me estás hablando del Camino de Santiago. 20 minutos está un poco difícil. Ahora en un rato vuelvo. El concepto de un rato en España pueden ser básicamente 3 horas o un día entero, perfectamente. Sí, dependiendo de lo que vaya a hacer, porque como te digo, el tiempo es subjetivo. Como si te dicen que están saliendo pero de la ducha. Asustate si Javier te llega a la hora que le dijiste, porque en España existen los 15 minutos de cortesía, que de 15 puede ser perfectamente una hora. Yo te recomiendo que si llegan en hora llames directamente a la policía. Hay suplantación de identidad, lo más seguro. Cuidado con que un español te diga que queda lejos, porque entonces imagínate que vas a terminar en Trinidad y Tobago. Es que los kilómetros son una construcción social. No los voy a empezar a copiar, porque la tranquilidad que manejan es la clave de la felicidad. En España no vas a necesitar reloj, ellos están por encima.
Yo coincido en muchas cosas de las que ha dicho esta
chavala. Es verdad
esta
que
chavala.
Hay mucha
depende
gente
de la zona,
sí,
¿eh?
Sí. Yo creo que es una cosa antes, más personal, que hay mucha gente que sí, mucha gente que no.
A ver,
no
está en Cádiz, no vaya a decir tú que va ahí, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Del estadio andando al centro, porque te diré yo, ¿cómo va ahí? Que eso está... Pero ahora,
eso
en Madrid,
Chano, que ni siquiera sale de las murallas.
Hombre, claro.
Chano, tú no irías andando.
¿Yo qué dice?
Ni, al estadio
ni, de Cádiz, nada, por favor. Eso ya.
Pero esa misma distancia tú la llevas a Madrid y te dicen, no, si es el barrio de al lado.
Claro. Claro.
Sí. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho esta señora, esta chica, hay una cosa que es verdad, que es de las mentiras más grandes. Cuando tú le estás preguntando a alguien, yo te pregunto a ti, Sergio, ¿dónde estás? Y tú dices, saliendo.
Saliendo.
Dices,
porque lo hemos hecho,
de la ducha. Y tú te estás secando. Ha quedado contigo y media. Y son y 35. Sí. Y dices, ¿dónde estás? Estoy saliendo. Y,
es verdad.
Mentira.
Por costumbre tenemos
la persona
siempre...
que te ponga saliendo, mentira.
Sí, sí. O 10 minutos vale. Y sabes que no.
Y hay un concepto que es muy súper subjetivo, que es el rato. Porque si tú estás sufriendo, sí, y dices, sí, yo llevo un rato esperándote. Perdona, lleva 2 minutos. O si te interesa que el otro no se preocupe, sí, y dice, no, si estamos en un rato, y a lo mejor, sí, son 2 horas.
Pero nosotros que tenemos vocablos, jergas,
pero
y
no
tal, que
flojos,
indican justo lo contrario. Es el famoso de a ver si nos vemos. No nos vemos nunca.
Es verdad, eso es, vamos.
Eso es lapidario. Eso es.
A ver si nos vemos. A ver si nos vemos. Eso, a ver si nos vemos, no va a quedar con él nunca.
El sinónimo es jamás.
Jamás.
Jamás, jamás, que lo saben, los dos que están hablando saben.
No nos vamos a ver.
Y lo dice con la intención de, a ver si nos vemos, vamos a quedar.
O dice, tenemos que quedar, y el otro dice, claro, mentira, ojalá pura.
Queda
ya mismo.
Y cuánto me alegro de verte, es otra gran mentira.
No, hombre, no, yo eso lo digo con cariño.
Tú hablas con alguien un minuto, oye, que me alegra mucho de verte, ¿sabes que?
Bueno, ya sé yo que tú, cuando me digas me alegro de verte, es mentira. Y tú cuando me digas que sientes que estoy saliendo, que estás en la ducha todo el día.
No, en el, saliendo en un WhatsApp, en el 95%, sí, habla gente que esté efectivamente saliendo. Pero en el 95% de los casos, esa persona está todavía en su casa, acabando de vestirse en el mejor de los casos.
Bueno, y
a lo mejor no entra ni en la ducha.
Y estoy llegando.
Sí,
uy, eso es verdad, yo lo he hecho.
Es muy bueno porque
abarca mucho espacio.
Además, hay una manera, lo que pasa es que no vamos a hacerlo, ¿no? Pero si hiciéramos la pregunta, que alguien dijera, saliendo, y tú con toda tu marada, dices, mándame ubicación.
Es verdad.
Que ahora se puede mandar ubicación en tiempo real.
Cuidado, que yo cada vez que he tenido, yo tengo que ser la única persona en el mundo que llega a los sitios a la hora a la que tiene que llegar. Yo con lo cual, esto cada vez que quedo con alguien supone un gran problema. Claro. Y siempre que digo, bueno, manda ubi para saber por dónde vas, para saber qué te coche, nunca la mandan.
Ah,
manda ubi, que parece que está en la ubi.
Vamos,
de verdad.
En la ubi,
escriban el coche.
coche y claro, en el coche no podía. Y luego claro, un atasco, vamos a ver, que no tiene que salir del centro de Sevilla. Claro. Te quiero decir que vive en Meirena y hemos quedado en el metro.
Pero vale, aquí vale, es verdad que lo hacemos, yo creo que para un tiempo limitado, no muy amplio. Pero mi padre, por ejemplo, que ha viajado mucho a México, allí por norma general es como común que cuando tú quedas a las 5 es obligatorio llegar a las 6 mínimo.
¿En dónde?
En México.
Una hora después.
Ostras, una hora mínimo.
Eso pasa en las discotecas también, que te pone la fiesta empieza a la 1 y en verdad hasta las 2 allí no hay nadie.
Y los grupitos de los bares.
Claro.
Eso y sí. Pero eso es porque lo ponen
a lo mejor. Eso a ti ni te suena ya, ¿verdad?
Pero en México, mi padre es que se quedaba flipado. Mi padre es muy puntual siempre, una persona muy correcta, arqueólogo, que va a creer, una persona muy, muy.
Hay
muy
otros países que no. Hay otros países que
Reino la Unido. Hora de,
en Reino Unido, Inglaterra es
taxativo,
claro. Y en Alemania. En Alemania es una falta de respeto absoluta. Vamos, yo estudié alemán en el colegio con profesores alemanes. Y me acuerdo que ellos llevaban fatal si alguien entraba en clase un minuto o dos más tarde. Para ellos era una falta de respeto. Venga, ¿no? Absoluta, cosa que creo que aquí igual deberíamos copiar.
Algunos, ¿no?, profesores también aplicaban esa norma.
Por lo vamos, menos. Yo os conto a esta gente, Reyes, hablando de carnaval, etcétera, los carnavales como son de horario, ¿no? El carrusel de coro empieza a la 1 o no, a las 3 de la tarde, y ahí seguís, hay dos coros tomando vaso en el Merodio a las 3 de la tarde, y ahí, en el mejor de los casos llega uno con un tracto. Y un conocido mío.
Son muchos, ¿no? Fama, no, son muchos,
un
sí.
Un conocido hay uno mío que trabajaba en diputación con temas de viaje y toda la historia, fue a ver unos carnavales en Alemania o en Austria. No sé qué historia era, y se dio la circunstancia de que estaba a la calle en los carnavales de Austria, ¿no? De Alemania, con trompeta, con charangas y tal, y le dio preguntar como de pregunta de esta, la calle llena de gente, y le dio por preguntar, pues, ¿y esto a qué hora acaba, ¿no? Pero a qué hora acaba, tú te esperas que te diga, pues sobre las 10,
sí, más o menos.
Y le contestó el de Austria, a las 6. Y esta persona dice, pues esto es imposible, y son las 5:30 y está la calle
está llena de gente.
Y la gente con papel.
Dieron las 6 y hizo la gente ahí con los trombones, los guardó y todo el mundo para su casa. Como dice que tiene el carrusel de Cora, a Cora acaba, y dice a las 7 de la tarde.
Está empezando.
Imagina que no te encuentras un corista con gafas. Nosotros cuando hemos ido a los tablaos de Cádiz muchas veces, cuando la chirigota, que nos decían a las 6:30, estábamos a lo mejor programados a las 6:30. Nosotros quedábamos a lo mejor a las 7 allí, porque sabíamos que íbamos a llegar y no había empezado, había que esperar. Eso pasa siempre mucho.
O sea, ¿qué me pasó a mí hablando de esto de no ver y de empezar un concierto tarde? Me invita un grupo que me mola un montón de Cádiz y demás, a ver un concierto que vienen aquí a Sevilla. Claro, yo lo había escuchado, pero nunca lo había visto en directo. Y yo encima iba con las lentillas, con lo cual yo ya veo regular. Y el concierto que comenzaba a las 10, total, que llego yo a las 10:15, y escucho los temas y demás, digo, qué raro suena, digo, este no es el grupo que yo escucho, pero como tampoco los conocía y tampoco tal, digo,
vale.
Bueno, pues no, total, que chimpum, no sé qué, pum, media hora después, aquello coge y se acaba, digo, ya, pues ya está, total, que le escribo, mira, que no sé qué, que ve, que no me sonó ninguno de los temas, digo, pero bueno, me gustó mucho ver en directo de mí, y me dicen, Carvillo, eran los teloneros.
Madre mía.
No vea tú si ve poco,
cooperar.
Digo.
Espérate, que tiene que operar ya, pero
si
ya,
veo poco, no, que entre que no reconozco la cara a ninguno y que yo decía que no me sonaba absolutamente ninguno de los temas que estaba ahí tocando, digo, pues será que esta gente que yo que sé, que está
han innovado.
Eran los teloneros. Empezaron el concierto hora y media después. Claro.
Bueno, algún otro tengo video? Una cosa que ya he descubierto que es lo que más feliz hace un español. Pónmelo, Manolo, era.
Cosas que hacen feliz a un español. Que los españoles son felices con cosas tan simples. Encontrar un lugar para aparcar de primera. Esto es algo que genera mucho estrés en el español, pero cuando lo consigue su día, se vuelve color de rosa. Y de esto va a depender cómo les va a caer la comida, porque les puede caer bien o mal, dependiendo del lugar. La felicidad en su rostro, la sonrisa que se dibuja, no tiene precio. Y obviamente va a ser tema de conversación durante todo el día. Ni hablar si consiguen un lugar a la sombra. Bueno, y el auto se va a fosilizar, no lo van a mover ni por decreto nacional.
Ha descubierto una cosa que le encanta al español, que es de la contra un aparcamiento.
Pero allí es que no pasa eso, o sea, allí es que tienen parkings públicos o tienen más espacios, son ciudades más
amplias. Los uruguayos son muy pocos, creo que son 3 millones de uruguayos nada más.
Claro, y tendrá muchas planas allí, mucho charco de la pava, hay mucho charco de la pava allí.
O la gente va en metro, igual que allí tienen metro, claro.
No lo sabemos, pero la España o a ella, el que no haya aparcamiento.
Pero le sorprende eso, que sea tan importante para nosotros, que incluso ya cuando tú aparcas, días que se te pone de lujo, ya todos días, he aparcado hoy, como aparcado hoy.
Que le da pena mover coche por si lo tiene que sacar.
Lo deja.
Y eres capaz de irte andando hasta Santiago de Compostela por no mover coche.
Y tú dices, tú sabes que la aparcado ahí.
No, que me ha pasado a mí, vamos.
Sí. Esto es una de las
cosas que todo lo que dice la uruguaya es verdad.
De momento está acertando, ¿no? Ponme el siguiente. Este es también una cosa, una manera de hablar que tenemos y cosas.
En España tienen arte hasta para hablar. Y es que para ellos el idioma español se les quedó corto. Acá no te van a decir, che, qué mal que estás. Te van a decir, estás hecho un Cristo. Es porque está cansado de... por la humanidad, es porque está sucio, es porque tiene barba, no sé, a mí me cierra más un estás hecho un Judas, pero bueno, acá no te van a decir qué feliz que estoy, acá te van a decir estoy feliz como una perdiz. La mamá pone sus huevitos, hace su nido, es un alma libre, tiene sentido, ¿no? A menos que te la vayas a comer, ya si te gusta comer perdiz, bueno, complicado, es un dicho más bien para vegetarianos, y una de mis favoritas, me piro vampiro. Número uno en hacerte una imagen visual de lo que va a pasar. Movimiento de capa y a volar. Vas a chupar sangre por ahí. U otras cosas. Y acá viene uno polémico. Acá no te van a decir simplemente que tienen frío. Van a usar una frase que en mi país podría costarles la vida. Tengo más frío que los pies de mi suegra. Y es que el español, si no vive al extremo, mejor no vive. Yo no sé vos, pero me estoy imaginando una persona con hipotermia. Es que en España son muy visuales, creativos y pasionales. Es que este es un arte que solo ellos pueden dominar.
Tengo más frío pero que los allí pies.
En Uruguay la suegra, bueno.
Parece ser que a lo mejor pues no se hace tantas bromas.
Sí, estoy de acuerdo en que los españoles usamos esas construcciones lingüísticas, las soltamos de pronto, me piro vampiro, sí. Y no nos damos cuenta de
que es lo que entraña eso.
Sí.
Oye, no utiliza eso nunca.
Sí, pero seguro que tenéis. Estas porque son muy conocidas, sí, ¿no? Pero hay cosas que lo tenemos tan asumido y que la decimos normalmente que a lo mejor uno que viene de fuera no se lo espere, para nosotros es lo más normal.
Claro, a mí me hace mucha gracia una cosa que yo no me había dado cuenta hasta que hace un montón de años usé la expresión de... Bueno, aquí usamos mucho, yo sé la hora que... toma por...
Sí,
por
ya está, no, sea, ser, ¿no? No seamos tan claros.
Y
¿no?
Yo tengo unos primos del norte, entonces la primera vez que dije eso empezaron a reírse, pero a reírse que le hacía una gracia, que le hacía una gracia, porque por lo visto allí... Claro. Ellos son gallegos, no se decía eso. Sí, entonces sí. Le hacía muchísima gracia que nosotros dijéramos esa expresión. Claro, que una expresión que...
Claro, que para ti es normal, habitual, y luego
todos
ya...
los días, claro.
Claro, exacto. Y pasa también mucho en los pueblos. Yo veraneo en Matalascaña, pero aparte, como he trabajado en Huelva, pues en Boyullo hay una expresión muy esto que es el Cali. El Cali es el superlativo.
El Cali.
En vez de decir, algo está guapísimo, esto está más guapo que el Cali. Sí. Algo es, mola, esto mola más que el Cali. El Cali. Entonces, claro, yo la primera vez que escuché lo del Cali, decía el Cali. Luego me enteré que era el Cali.
El Cali de la iglesia.
Bueno, tengo que decir que el sábado pasado quedé con una prima mía, con su marido, y bueno, y contando la juventud, te hablo de niños y niñas de 14, 15, 17 años, y te aseguro que dicen lit. Uy, eso es literal. Y es literal.
Literal. Pec. Sí. Pec.
Yo, es que hay cosas, bueno, aquí lo hablamos, ¿verdad, David? Hubo la temporada pasada que estuvimos aquí una.
Z, ¿no?
Es que no tengo, yo porque no tengo hijos, pero es que no me enteraría de nada, bueno, vamos. Bro. Nada.
Bro.
Aunque antes decíamos tío, primero era primo, luego tío y luego bro, cada vez el parentesco
está
más cercano.
Está perdiendo el illo.
El illo.
Pero es verdad que solemos utilizar expresiones muy recambolescas para decir algo. Por ejemplo, cuando hace frío, yo le digo muchas veces a Yuyu, y yo, hoy el grajo vuela abajo. Eso lo entiende todo el mundo.
Sí.
Bueno, a lo mejor fácil en el norte de la comunión de Pingu.
Díselo tú a la uruguaya, entonces te hace cuatro vídeos.
Oye, el grajo vuela abajo.
No, el grajo. Pues hablando de esto, de expresiones que decimos, hay una que a mí me ha hecho mucha gracia, que es verdad que lo usamos mucho y que ellos no están acostumbrados. Ponme el siguiente, Manolo.
Momentos en que los españoles son seres superiores. Cuando se les da por eliminar todo el diccionario para sustituirlo por dos palabras. Ellos inventan un idioma para resumirlo en el este. ¿Puedes alcanzar el este que no lo veo? Ahí tenés que ser muy observador y ver qué el cosas este. Pueden llegar a ser eso el este. Te recomiendo que analices, dejes volar tu imaginación y te dejes llevar. Aunque si te equivocaste va a decir, no, el esto. Y es que no tengo la menor idea de lo que puede llegar a ser. Pero ellos sí. Ay, tía, ¿sabes que me olvidé del esto? Pueden estar hablando de comida, de Javier o de estupefaciente. Es que el esto y el este sustituyen cualquier palabra que vos te puedas imaginar. No tenés la más mínima idea, pero ellos tienen en su cabeza una imagen que perfectamente coincide con esta palabra. Desde que me operé me duele mucho el este. Riñones, rodilla, próstata. Es que esta palabra también se utiliza para dar suspenso. Mamá, esto, suspendí todo. Ahí seguramente te vayan a reventar el esto a patadas. Es una infinidad de sinónimos que puede tener el esto y el este. Qué rico estaba el este. Qué bien te quedan los estos, ¿eh? Cansame el este. Descargate el esto. Tráeme una leche y dos del esto. Ni te digo cuando se empiezan a referir a personas como el este. Yo empiezo a disociar. Disocio completamente. Que puede ser un objeto, un concepto o hasta tu primo. Y es que ¿para qué usar el esto si tenemos el este? Y es que los españoles son resolutivos. ¿Para qué van a usar un vocabulario entero si tienen dos palabras?
Claro.
Hombre,
que está ayudando
mucho. De lo otro, de lo demás para allá.
El otro, el pues esto, sí. Dame un deso. Dame un deso.
Un deso.
Pero cuando tú ibas al kiosco y tú decías, me puedes dar dos de eso y dos esto de los de abajo.
Pero que tú lo estabas señalando, pero tú lo estabas señalando.
Eso viene mucho por el señalar, sí,
el señalar con el dedito. Pero bueno, para eso el Día Mundial de la Vista.
El de esto y un poquito de lo otro, de lo demás.
Y dos de eso, ahí.
Bueno, sí, pues, pero ahí el de eso, luego, aunque no señales, pues sí, dame un de eso para
pa la pierna.
Dame un de eso para...
En la farmacia, dame un de eso para la garganta.
Claro, sí, dame un
de eso.
Propopol vale 500, ¿no? Dame un de eso para la rodilla.
Bueno, pues han sido las pamplinas del mundo. Os recordamos que ahora a partir de las 4 de la tarde vamos a ir con nuestro tema del día, que hoy además del Día Mundial de Correos es el Día Mundial de la Visión. Y queremos preguntaros cómo andáis de la vista, cómo andáis de la vista, si águila... O tenéis los
andar de la vista es una sinestesia, ¿no? Porque
sí.
La vista, qué poeta eres, Yuyu, hijo. ¿Cómo toca el tema?
O tenéis las gafas gordas, en fin, que queremos preguntarnos cómo andáis de la vista, si estáis bien, o rompetechos total, o... Uh-huh. O andáis de maravilla. Envía vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu para Twitter o un audio al 670-947-154. Lo repito otra vez, 670-947-154. Hacemos una paradita porque ahora llega la información. Gracias, Sergio Caro, Niño de Luquerele. Hasta la semana que viene. Adiós. Y a partir de las 4, después de las noticias, escuchamos vuestros mensajes. Volvemos enseguida.
Perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios.